¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vida de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez y Alejandro Torres, ella Asperger y el neurotípico, dándole una visión integral a Asperger en perspectiva.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Asperger en perspectiva,
el podcast del autismo, un sistema operativo diferente,
para enseñar a todos nuestros seguidores acerca del síndrome de Asperger, desde la visión de quienes vivimos con él.
¡Epa! Y de los que no vivimos también.
Por eso, desde ahora hablaremos desde mi mirada
y desde la mía,
donde ambos,
una ASPI
y un neurotípico, estrecharemos nuestras manos.
¡Ey! Con medidas de bioseguridad
por la inclusión.
Trabajando para ustedes
en la dirección
Margoria Enríquez,
en la producción general
María Auxiliadora Ramírez,
en la producción
Gabriel Barbosa y Alejandro Torres,
edición y montaje
Gabriel Barbosa y María Auxiliadora Ramírez,
conducido por
Margoria Enríquez
y Alejandro Torres. Bienvenidos a Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con un tremendo tema hoy. Y dándole la bienvenida a mi querido Ale después de su recuperación en el COVID. Bienvenido, Ale.
Muchas gracias, mi Margui. Muchas gracias, de verdad. Contento, como siempre.
Siempre contento.
Contento por estar nuevamente contigo. Teníamos muchísimo tiempo sin vernos, muchísimo tiempo sin grabar. Y bueno, hoy nos vemos. Por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad posible, después de casi 2 meses, porque bueno, sí, hace 2 meses fue nuestro último programa, por llamarlo de una manera, en vivo. Uh-huh. Y bueno, ahí, a partir de ahí comenzó una historia.
Es así, después de esa última grabación comenzó una muy larga historia de preocupación, de sustos, de muchas cosas. De mucho crecimiento, pienso yo, Alejandro, que eso fue la gran parte importante de estos 2 meses, y que nos enseñó que la primera vez que nos pudimos ver ni siquiera te pude dar un abrazo ni tocarte, porque fue el día que comenzó toda esta historia, que fue el enferma todo.
Es así. Algo que habíamos hablado desde hace mucho tiempo, y es que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo.
Como en un momento lo conversamos en este periodo de tiempo.
Y el lobo llegó.
Y llegó. ¿Y de qué forma nos llegó a todos?
Cuando hablamos de que viene el lobo, es que sí, en algún momento yo le conversaba a Margui que el COVID, porque bueno, evidentemente hoy vamos a tener un tema que quizás ya muchos de nosotros lo sabemos, tenemos un año hablando acerca de esto. Estamos en pandemia, estamos en confinamiento, a pesar que, bueno, desde donde estamos nosotros aquí en Venezuela, tenemos una semana flexible y otra semana radical, por llamarlo de una manera. Pero bueno, lo que sí no tiene semanas radicales ni flexibles, definitivamente, es esta enfermedad. Y creo que es momento de que todos tomemos conciencia.
Es así. Es que ahí hubo algo que a lo mejor no va con el contexto del programa, pero es importante hacer esta mención, que de hecho fue una de las discusiones que en algún momento tú y yo tuvimos, que esto del COVID en muchas cosas era en la parte política, por la parte de la gasolina, que se radicalizaba por esto, todo ese tipo de cosas. Y resulta que cuando nos llega, nos llegó de golpe, porque no empezaste solamente tú. Empezó de golpe con nuestra querida Josefina, con su familia. Josefina es una hermana scout, que cayeron ella y el esposo. Y Alejandro, es importante hacer mención de que a él le hicieron 4 veces la prueba de COVID, ¿cierto?
Sí, correcto, le hicieron 4 veces y en todas las pruebas salió negativo.
En todas las pruebas salió
negativo. Pero a Josefina, en la primera inmediatamente salió positivo, y bueno, ella sí, desde el primer momento tomó todas las precauciones, le dieron todo el tratamiento que tenía que tener, y bueno, gracias a Dios
Hoy la tenemos con nosotros.
Es otra sobreviviente de esta enfermedad. Pero yo quiero comenzar, primero que nada, agradecer, porque yo creo que parte de lo que me ha enseñado este tiempo es el agradecimiento. Y el agradecimiento desde todo punto de vista. Porque a pesar que ha habido gente, porque efectivamente hubo un boom, por llamarlo de alguna manera, estos dos últimos meses, de personas que están a nuestro alrededor, que bien sea estuvieron enfermas, y de esas personas hubo unas que desafortunadamente ya no están con nosotros, otras que sí siguen, por supuesto.
Y con secuelas algunas.
Y con secuelas algunas de ellas. Pero bueno, lo importante, Margie, y es a lo que quiero decir ahorita y aprovechar estos micrófonos de nuestro programa, y es que estoy agradecido, bueno, primeramente con Dios, sea cual sea. Dios es uno, pero todos los caminos llevan a Roma, como dice.
De la religión que sea.
De la religión, porque
Él es la fe de todos nosotros.
Es así, y lo digo porque, bueno, para entrar de una vez en contexto, yo me contagié cuidando a mi mamá. Mi mamá cayó en el COVID, sigue recuperándose.
Gracias a Dios, cada día mejor, bella, hermosa, cada día con mucho más fuerza.
Es así. Y bueno, fueron momentos donde, a pesar de que no tenía el acompañamiento físico de toda la gente que uno quiere, el acompañamiento siempre estuvo de manera virtual, siempre estuvo de manera espiritual. Y como lo dije hace unos segundos, desde cualquiera de las religiones, porque si bien es cierto, nosotros estamos criados a través de la religión católica, y bueno, somos devotos incluso de santos y vírgenes y de Jesús de la Misericordia. Bien es cierto que también hubo muchísimas personas de todas las religiones que oraron por nosotros, y creo que eso para nosotros fue lo más hermoso, porque al final se unieron todas esas oraciones y bueno, aquí estamos. Y bueno, el agradecimiento es, después de Dios, a mi familia, por supuesto, a mi esposa Grace Ximena, que fue
bella Grace, ¿verdad?
Que es la madrina de la fundación.
De nosotros, y te voy a decir, Alejandro, ahora me siento mucho más orgullosa de que Grace sea nuestra madrina, no solamente por lo que representa en la fundación y porque es mi amiga, que la adoro y quiero, sino por siempre demostrar no solamente esa sensibilidad, sino esa fortaleza que tiene, porque hay que ver todo lo que pasó ella solita.
Es así. Hicimos un equipo bien interesante. Yo cuidando a mi mamá desde la casa, y ella era la que tenía todo el motor. Fue la que contactaba a los médicos, buscaba las medicinas, el oxígeno. Bueno, ¿para qué contar? Pero bueno, antes de seguir, antes de pasar a otra perspectiva de esta conversación, quiero agradecerles, después de mi familia, a todos mis amigos, a los amigos de mi mamá, por supuesto a la Fundación Asperger, a todo su equipo, a todo este equipo de producción de Asperger en Perspectiva, que desde el primer momento me apoyaron. Yo creo que no hubo un segundo que yo no dijera necesito, cuando ya tenía lo que necesitaba. Y si no lo decía, igual lo tenía. Y para mí eso es lo importante. Bueno, mi grupo SCAO, el Distrito Sucre Norte, que siempre estuvo súper pendiente de la Asociación SCAO de Venezuela, no solo de nosotros, de mi mamá y de mí, sino, como dijimos al comienzo, fueron muchas personas y de nuestro entorno, principalmente dentro de nuestros grupos scouts
del
Distrito Sucre Norte, que estuvieron en esta situación. Y bueno, no quiero alargarme con esto, nada más quiero decirles a todos gracias a ti, Margie, porque siempre estuviste también ahí al ladito mío. Yo sé que muchas veces ni me llamabas, pero sé que era para no atosigarme, como tú misma me decías, pero siempre lo sentí, como dije, ese acompañamiento en todo momento. Así que gracias a ti y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en todo momento.
Mira, yo le, para que sepan un poco por qué le decía lo de atosigarlo, porque Alejandro y yo tenemos una rutina, o teníamos en ese momento una rutina, que hablábamos todo el día, a cada rato. Eso era conversaciones todo el día, la rutina de tener a Alejandro ahí todo el día. Y de la noche a la mañana, como dijo Alejandro, y como lo conversamos nosotros en alguna oportunidad, por eso es que se hizo mención de ahí viene el lobo. Cuando llegó el lobo, cambió esa rutina. Y fue no poder sentirte útil de otra manera, sino nada más que él supiera que estabas allí con un mensaje a las 5 de la mañana o en la noche y esperar que él respondiera. En mi caso, el Distrito Sucre Norte siempre como que me contactaba a mí como para saber de Alejandro, porque somos una gran hermandad. De verdad que hay que decir que nuestro distrito es lo máximo.
Nuestro norte es la excelencia.
Alejandro, como él dice, él no puede decir necesito, porque bueno, ya estábamos Gustavo y yo montados en la moto tratando de buscarle algo, moviendo Julia por acá, el otro por allá, siempre moviéndonos para apoyarlo, porque somos hermanos. Y lo importante es que aquí estamos juntos, pudiendo grabar esto, habiendo pasado este susto, y hoy en día, bueno, nada más en recuperación, gracias a Dios, después de tanto susto, de tantas cosas.
Es así, Margui, pero antes de seguir, creo que es importante de que vayamos a uno de nuestros bloques, o nuestras secciones, quise decir, nuestras secciones del programa, que es el ASPI Tips, y en este momento viene nuestro amigo Jonathan Hugueto.
Jonathan, que también él y su mamá son sobrevivientes de COVID. Jonathan fue el primer presidente de la Fundación Asperger de Venezuela y es el primer ASPI venezolano que comenzó a hablar de Asperger por las redes sociales. Y él estuvo a la par que tú con COVID, él y su mamá, pero ellos estuvieron en un hotel de estos de los que recluyen a la gente con COVID. Y gracias a Dios, también lo tenemos hoy con nosotros.
Bueno, vamos a escucharlo.
ASPI Tips, consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asperger.
Hola, soy Jonathan Hugueto, soy de La Guaira, Venezuela. Tengo 40 años, diagnosticado con Asperger en 2001 y mi experiencia como persona diagnosticada con el síndrome de Asperger y que también dio positivo en COVID-19 y ya recuperado del mismo es seguir al pie de la letra las medidas de bioseguridad y fortalecer el sistema inmunológico tanto en cuerpo como en mente y en espíritu.
Bueno, gracias, mi Johnny. Yo a Johnny le digo mi Wiki Johnny, porque él es un tipazo súper estudioso y de muchos temas. Jonathan, gracias por este API Tips. Y te agradecemos también, Jonathan, por esos reportes diarios que nos dabas tuyos y de Mary cuando estaban recluidos. Entonces, bueno, nada. Agradecidos con la vida, con Dios sobre todo, por tenerte también a ti y a tu mamá hoy en el programa y sanos.
Margui, una de las cosas que nos han preguntado mucho en todo este proceso es que ¿cómo nos contagiamos? Bueno, como dije, yo me contagié cuidando a mi mamá. Desde el primer momento, por supuesto, me mudé a su casa y estuve acompañándola, bueno, día y noche. 24 horas, yo creo que los primeros días no dormía. Yo creo que incluso bajé más de 6 kilos.
Mucho, tú bajaste mucho.
Pero una de las cosas es que mi mamá ha seguido trabajando en pandemia porque ella trabaja para un laboratorio farmacéutico y como sabrán, son una de las empresas prioritarias que tienen que seguir. Entonces mi mamá continuó trabajando. Pero mi mamá era una de las personas, o es una de las personas, que se cuidaba, pero como no tienes idea. O sea, ella estaba con su alcohol en la mano, su alcohol era su tercera mano, por llamarlo de una manera, y llegaba a la casa, se quitaba los zapatos, y se montaba en el carro, se echaba el alcohol, iba a comprar, hizo prácticamente con guantes, con la máscara, con doble tapaboca, con todo. Entonces, ella ni siquiera sabe dónde pudo haber agarrado o dónde se pudo haber contagiado. Contagiado. Okay, así que una de las cosas importantes, y creo que lo hemos hablado, es que tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos que seguir.
Sí, definitivamente.
Como dije más temprano, al comenzar el programa, a pesar de que nosotros aquí en nuestro país, en Venezuela, creo que no es igual que el resto del mundo, pero aquí por lo menos tenemos una semana radical y otra semana flexible, pero el virus
no descansa.
No descansa y siempre va a ser radical. Entonces, no sabemos realmente dónde lo contagiamos. Igual entiendo que le sucedió a nuestros amigos de Josefina y el esposo, personas que desde el primer momento no salían de sus casas, siempre han estado súper pendientes de cuidarse, toda la familia, papá, mamá, los dos hermanos, el nieto, todos. Así que, señores, tratemos de cuidarnos. Desde el momento que, bueno, que nos levantemos, porque uno no sabe quién puede tener esta enfermedad. Esta enfermedad incluso a veces es silenciosa. Y cuando hablo silenciosa es porque hay gente que la puede tener y es asintomática. Entonces, pero es asintomática, pero contagia. Entonces, quizás es muy repetitivo esto, pero mantengamos todas las medidas de bioseguridad. El tapaboca, la máscara, si es posible, lavarse las manos a cada rato. Llegaste de casa, te lavaste las manos, dejaste los zapatos afuera. Todo lo que han dicho desde el primer momento. Por favor, hagámoslo. Esta enfermedad es real. Es muy real. Yo que se los digo. Alguien me preguntó en estos días, Alejandro, ¿y tú no crees de que esta enfermedad sea política? En algún momento lo pude haber pensado. Aquí en Venezuela, ojo, lo que hablaste, Margui, al comenzar. De que, ah, bueno, si hay o no gasolina, qué sé yo. Pero no, definitivamente no es nada político. No es nada político lo que hemos vivido nosotros. Y así que, bueno, a seguirse cuidando, mi Margui.
Es así, Ale, es así. Es importante destacar ahí que no, o sea, fíjate, he sabido de personas igual que tu mamá que tenían unas medidas extremas de cuidado y se contagiaron. Bueno, y vemos, por ejemplo, fíjate, compañeros de trabajo, todo que tenían medidas, que sí, guantes, que todo eso, y se contagiaron. Entonces, de verdad que es una cuestión de conciencia, es una cuestión de que, como decíamos al principio el año pasado, cuídate para que me cuides. Y es así, porque nunca sabemos si fue en el, como decíamos en estos días, Alejandro, fuimos para el mercado, agarramos un tomate y no sabemos si ese tomate tenía el virus. Entonces te contagiaste por agarrar un tomate en el supermercado. Entonces es una cuestión de conciencia, de que no sabes si el otro se está cuidando, pero cuídate tú más todavía de lo que ya lo vengas haciendo. El año pasado tú no entrabas a una casa si no pasabas por la puerta de atrás, por lo menos tú te acuerdas que en mi casa tenías que entrar por la puerta de atrás, tenías que cambiar la camisa, tenías que lavarte las manos, ¿sabes? No entraba nadie para tu casa, y así tenemos que seguir hasta que realmente esté controlado esta propagación del virus. Porque esto es una lotería, no sabemos si estamos o no estamos, si te da fuerte, si no te da fuerte, si sabes cómo te contagias, cuáles son los síntomas, nada, no lo sabes, porque es tan, tan distinto a todo. Entonces lo importante es que nos cuidemos, realmente que tengamos conciencia de que el tapaboca es para tapar boca y nariz, no para decir, como digo yo, utilizarlo de hamaca en la barbilla. Siempre tener tu pote de alcohol en la mano, utilizar tu fetsid, o sea, tu careta, porque eso lo dicen, tu doble tapaboca. No estar con abrazaderas con todo el mundo. Es una cuestión de conciencia, porque te puedes contagiar tú. Y y a lo mejor vas a ser asintomático, pero lo llevaste a tu casa y se lo pegaste a la gente de tu casa y no sabes quién de los de tu casa lo pueda pasar o quién no.
Sí, fíjate, acabas de decir algo importante y es que hay personas que pueden ser, por supuesto, asintomáticos. Y aquí es una de las cosas, y yo pudiese decir algo así como que mitos o realidades con respecto a los síntomas que uno puede tener. Pero hay algo que, hablando con todas estas personas súper cercanas que hemos tenido, y es que cada uno tuvo el virus de manera diferente. O sea, los síntomas, eso cuando uno decía meses atrás de que, ay, bueno, tienes el gusto y el olfato. Ay, no, lo perdí. Ay, tienes COVID. Se los digo que, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mi mamá, ninguno perdimos el gusto y el olfato. A ninguno nos dio fiebre. Ninguno tuvimos malestar en el cuerpo.
Bueno, pero hay que destacar algo, Alejandro, en los síntomas como le comenzó a tu mamá. Eso es súper importante, porque además te acuerdas que pocos días antes habíamos conversado, que mi tía, que es médico también, había hablado de que estaban diciendo que a los niños se les estaba presentando como erupciones en la piel, todo eso, y así le comenzó a tu mamá.
Ay, mi mamá es una niña.
Una niña preciosa. Se le empezó a reflejar así, como una erupción en la piel, como una infección en la piel.
Sí, efectivamente. De hecho, una de las cosas es que al comienzo no sabíamos que era COVID lo que ella tenía, porque tal como le sucedió al esposo de nuestra amiga Josefina, mi mamá en las dos pruebas que se hizo también salió negativo. Pero así como en el mismo tiempo que le estábamos haciendo las pruebas que salía negativo, su cuerpo comenzó a salir una erupción prácticamente desde el cuello hasta la punta de los pies, una erupción que se fue agrandando, como comenzó siendo como pequeñas picadas, o como cuando uno le da rubiola o sarampión, que son pequeñas ronchitas, pero poco a poco esas ronchitas fueron siendo grandes ronchas en todo el cuerpo, y eso fue lo que nosotros comenzamos en un principio a verificar, confiándonos de cierta manera que en las pruebas que se había hecho, en las dos había salido negativo al COVID. Hasta que, bueno, comenzó ella con una tos mucho más fuerte y fue cuando nos indicaron que fuéramos a un neumonólogo. En este entonces ella ya tenía la saturación, si mal no recuerdo, en 92, y al día siguiente le había bajado ya a 88. Y bueno.
Bueno, estamos, como saben, grabando en casa porque no podemos grabar en estudio por la misma situación del COVID. Bueno, como escuchan, tenemos unos perros peleando aquí, pero bueno, parte de lo que es estar en vivo
en esta pandemia. Y nosotros, volvemos a repetir, tenemos todas las medidas de seguridad. Actualmente, Marga y yo tenemos distancia y cada uno tiene, por supuesto, su tapaboca puesto. Porque bueno, tenemos que seguir cuidándonos, por favor. Entonces, bueno, continuaba diciendo que los síntomas son totalmente diferentes. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que cualquier síntoma que uno tenga, así creas que es un simple resfriado, así creas que es, no sé, una simple picada que no se te cura, no sé, o simplemente que perdiste el gusto y el olfato, o tuviste dolor de cabeza, o tenías un malestar general en todo el cuerpo, por favor, apenas tengamos el primer síntoma, acudamos al médico, acudamos.
Esa es la base del éxito, definitivamente.
Una de las cosas que nos dijeron todos los médicos que nos vieron es que tenemos que atacar el virus de acuerdo al síntoma que tengamos. Es decir, comenzamos con la tos, inmediatamente tenemos que tomar cosas para la tos, jarabes para la tos. Nos dio fiebre, inmediatamente hay que tomarse el antibiótico, todo lo que nos vaya indicando el médico, pero todo va a depender de acuerdo al síntoma que tengamos. Como indiqué, no todos los síntomas son iguales. Entonces, esa es una de las cosas súper importantes que me parece que debemos tener en cuenta. para que no bajemos ninguno la guardia. Pero, Margie.
Bueno, pero fíjate una cosa. A ti se te presentó de esa forma y a tu mamá. Pero a Gabriela,
que es nuestra otra amiga de SCAO, del otro programa que tenemos nosotros, que es SCAO Metro en la radio. Ella trabaja con nosotros.
En la parte de producción.
Y bueno, ella también tuvo COVID.
Al mismo tiempo que ella y su novio, qué bueno. Y Gaby le dio muy simple. Gaby le dio como una gripe. Ella sí le dio fiebre muy leve. Y ella sí perdió
el gusto y el olfato.
Pero ella estuvo como si era una gripe normal. O sea, una gripe sencilla.
Es así, mi Margie.
Entonces, no, ¿qué es lo importante de todo esto, pienso yo, de lo que estamos hablando? Que no todo el mundo va a presentar la misma sintomatología. Que no todos los organismos lo van a exteriorizar de la misma forma. Y que lo importante es que cualquier cosa diferente que sientas en tu cuerpo inmediatamente, en este momento de pandemia, en esta circunstancia, asistas a los médicos.
Correcto. Y hablando de médicos, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestra amiga Beatriz?
Beatriz Lemus.
Ella está el día de hoy con nosotros, siendo nuestra Asperger famoso. Así que, vamos, nuestro equipo de producción nos tiene
a nuestra querida Beatriz Lemus y su historia.
Escuchemos.
Asperger famoso. Biografía de Aspis famosos.
Beatriz Lemus Rodríguez nació en Coro, Estado Falcón, Venezuela. Sus padres son Miguel Lemus e Ilse Rodríguez. Es la menor de cuatro hermanos, Ilse, Miguel y Jesús David. Fue diagnosticada con autismo severo a la edad de 3 años. Sin embargo, aunque el panorama podría parecer sombrío ante dicho diagnóstico, Beatriz ya a esa edad demostraba un talento impresionante para la música. Cuando un día se sentó a tocar el piano de su casa sin que nadie le enseñara de puro oído piezas que escuchaba tocar de sus hermanos que estudiaban música. De allí inicia su carrera musical de la mano de Wendy Revilla, que al ver el talento de Beatriz empezó a enseñarle, dando ese mismo año, con solo 3 años de edad, su primer concierto en su ciudad natal y en Caracas. Cuando cumplió 5 años, sus padres ven el gran potencial que tenía Beatriz. De alguna manera, ellos intuían que sabía leer y empezaron a probar con un juego de aparearse tarjetas de las palabras con el dibujo y vieron que lo hacía. Luego empezaron a pedirle que le diera las tarjetas con palabras y vieron que les entregaba la correcta. Que no solo eso, sino que entendía de matemáticas sencillas, sumas y restas. Así que deciden inscribir en una escuela regular para que aprendiera todo lo que debía aprender. Aunque fue difícil la adaptación por su falta de comunicación verbal, Beatriz aprendió a escribir y resolvía todo de esa manera. Sin embargo, dada su condición de autismo, debía tener un maestro tutor o sombra. Fue una niña de notas brillantes durante toda su primaria y secundaria, hasta que se graduó de bachiller en ciencias. Durante todo ese tiempo, Beatriz alternaba entre el colegio y las clases de piano. Aprendía otro idioma, inglés. Sin embargo, a los 14 años decide dejar el piano y estudiar en la universidad medicina. Presentó su prueba en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, quedando en los primeros lugares, por lo que empieza sus estudios de medicina. Sin embargo, la situación universitaria no fue fácil. Se tuvo que enfrentar infinitamente a los descalificativos y malos tratos de sus profesores, porque un médico no podía tener autismo. Pensó muchas veces en renunciar, pero se mantuvo y se graduó de medicina cirujano. Hizo su año de rural, allá en Falcón, y luego se va a Caracas para estudiar un posgrado. Presentó inicialmente para pediatría. Quedó también en los primeros lugares. Le dio inicio al posgrado, pero dado a sus problemas sensoriales, el director del posgrado le pidió renunciar y así hizo. Un año después decidió volver a concursar pero esta vez para el posgrado de Medicina Física y Rehabilitación. Vuelve a quedar en los primeros lugares del concurso e ingresa al posgrado. Al inicio fue difícil de adaptarse, sin embargo, al final lo logró. Cumplió sus 3 años de posgrado y mientras hacía el posgrado hizo un curso de especialización en neurofisiología en el área de electromiografía en Barquisimeto. Recibió su título como especialista y su diploma de neurofisiólogo. Hizo un primer intento de buscar trabajo en un hospital de Caracas y al realizarle la evaluación psicológica, el psicólogo se da cuenta que Beatriz tiene autismo y le dice que el trabajo no se lo van a dar por su condición. Su jefa de posgrado ya había pedido cargo para ella en el hospital militar, sin embargo, demoraban en darle el cargo y el antecedente que tenía, deciden indicar con la que realizó la evaluación psicológica y ella también había determinado que Beatriz tenía autismo. Pero más allá de eso, que Beatriz tenía un coeficiente intelectual que pasaba los estándares regulares, por lo que la psicóloga se encontró en la disyuntiva de si aprobar el ingreso o no. Al tener el testimonio de la jefa de servicio, ella da la aprobación de contratación y Beatriz ingresa a trabajar en el hospital militar como médico especialista. En el 2016, una periodista venezolana, María Isolette Iglesias, presenta el libro Atrapada, La batalla de dos mundos, que relata la vida de Beatriz. Isolette buscó que Beatriz se reconectara con la música y le dijo que para el bautizo del libro, ella, como protagonista de su historia, debía dar un recital, y así fue. Un año después, Beatriz decide regresar a la música, a su piano, y se inscribió en la Escuela de Música Juan Manuel Olivares para terminar sus estudios que había dejado abandonado a los 14 años. Dio su primer concierto con orquesta en abril en ese año 2017 y fue un concierto especial para la concienciación del autismo. Se graduó de pianista tanto por la Escuela de Música como por la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y de ahí sigue su trabajo musical, no solo dando conciertos con grandes orquestas o recitales, sino que además entró a trabajar como maestra de piano en la escuela donde se tituló. En el 2018 se aventuró a estudiar dirección coral y orquestal, demostrando nuevamente su gran talento para la música, recibiendo su diploma de culminación con honores. Sin embargo, a esta hora no se ha atrevido a dirigir una orquesta. Ya veremos en un futuro. Esta fue Beatriz Lemus, nuestra Asperger famosa del día de hoy. Aunque Beatriz no tiene Asperger, para nosotros, dentro de la Fundación Asperger de Venezuela, ella es parte de nuestra familia.
Bueno, muchachos, ¿saben que una de las cosas que a mí me encantaba de mi mamá en todo este tiempo es que mi mamá nunca, pero nunca, nunca, nunca perdió la parte positiva y creo que es una de las cosas más importantes de esta enfermedad, ¿ok? Uh-huh. Porque bueno, más adelante vamos a hablar acerca de consecuencias que da esta enfermedad post-COVID, pero mi mamá es una guerrera, como quien dice, estoy súper orgulloso de ella, estoy súper feliz de seguirla teniendo, por supuesto. Yo fui el que en algún momento quizás yo sí flaqueé, por llamarlo de una manera.
¿Es así?
Pero nunca delante de ella. Mi mamá siempre estuvo súper positiva. Y una de las cosas que yo le enseñé, porque yo, bueno, viendo ese positivismo, en algún momento yo le estaba curando una herida, porque, bueno, por toda esta situación que tenía acerca de las ronchas que le salieron en el cuerpo, de esa erupción, le hice una biopsia y yo le estaba curando una herida. Y en el momento que le estaba curando, estamos escuchando la radio, y ella comenzó a mover la pierna. Y yo, hey, mamá, estás temblando. Entonces, ¿estás bien? Y me dice, sí, hijo. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y por qué ese movimiento de pierna? Bueno, es que estoy bailando Jerusalema. Yo, por favor, ah, por favor. O sea, no puede ser, de verdad.
Definitivamente yo amo a tu mamá.
Eso me conmovió muchísimo. Y eso me dio pie a comenzarle a colocar más cosas positivas. Y entre esas cosas, yo tengo una canción que es una de mis favoritas desde hace muchísimo tiempo, y quisiera colocarla el día de hoy en nuestro programa, porque se la coloqué a mi mamá y en un momento se la colocaba muchas veces y se la cantaba a todo pulmón y le bailaba al frente de ella diciéndole: mamá, no te puedes apagar. Así que vamos a escuchar a Aditus con nuestra canción No te puedes apagar.
La canción, qué bella. Vamos a escuchar a Aditus.
Los ojos de tus hijos han llorado, los amigos, como el río hacia el mar, y hoy el río está crecido.
Definitivamente esa canción la amo, Alejandro, además que de nuestra época.
¿Cuál época? Yo porque tengo, ¿cómo diría Grey? Cultura musical.
Mira, cultura musical, cultura cuarentona.
Eres luz y sigues brillando.
No te puedes apagar.
Bueno, espero que les haya gustado, de verdad, como les indiqué. Fue una de las canciones que me hacía subir el ánimo y, por supuesto, subírselo a mi mamá.
Es así, es así. Bueno, Ale.
Eso formó parte de su proceso de sanación, ¿sabes?
Sí. Bueno, nosotros pasamos muchas cosas juntos en este periodo en que no hablábamos, no conversábamos, no estábamos juntos. Recuerdo un día que entraste en desesperación y creo que fue el único día que hablamos realmente, que yo te llamé y te dije, ¡epa! ¿Qué pasa? No, no. Centrado, ¿te acuerdas de ese día?
Claro, cómo no.
Y creo que fue la mejor decisión la que tomaste. Alejandro aprendió a ser enfermero 100%, tomó vía, inyectó, bueno, impuso mano. ¿Qué no hizo Alejandro por su mamá?
Bueno,
y eso es un proceso importante, lo que se vive en el COVID, que no es la parte de la sintomatología nada más como lo hablamos, sino la parte psicológica. Y no es solamente lo psicológico al que tiene la condición o al que tiene la enfermedad, sino al entorno en general.
Es así. Este proceso de sanación siempre fue importante, la parte emocional, la parte positiva, y creo que eso nos ayudó muchísima gente. Continúa el proceso de sanación ahorita y continúa desde lo positivo. Evidentemente los médicos hacen todo lo mejor, han hecho todo lo mejor, y quiero agradecer a nuestros médicos que siempre han estado súper pendientes de nosotros. Son como decimos, otro de nuestros ángeles que llegaron en el momento justo. Uno de ellos nos lo remitió mi gran amigo y mi mejor amigo, que adoro y que quiero mucho, Eusebio Montilla, que desde aquí le mando un fuerte abrazo.
Un gran abrazo, Eusebio, además.
Un gran abrazo, que también él y sus padres pasaron también por este proceso. Y no quisiera hablar en este momento de eso.
Porque eso
también formó parte de este proceso de sanación. Hubo noticias incluso negativas de nuestro entorno, y entre esas, la ida de mucha gente, y en este caso, de la ida de la mamá de mi mejor amigo. Y yo no lo supe por muchos días, porque él y mi entorno decidió
no decir
nada, precisamente por ese proceso de sanación, para que ese proceso de sanación no parara, sino que más bien fue algo de que Eusebio, mi mejor amigo, como lo indiqué, decidió él y su entorno no decirnos nada de lo que había sucedido, y precisamente para no quebrar ese proceso de sanación, ¿okay? Para no tener cosas quizás que nos hicieran entristecer o que esas defensas bajaran. Entonces, eso se agradece. Quizás no lo entendí en el momento, cuando lo supe, días después, y además lo supe por tercero, por equivocación. Y bueno, creo que ha sido un momento difícil, porque además, una de las cosas que yo hablaba, mi Margui, y se lo digo aquí a nuestra audiencia, que una de las peores cosas, una de las peores etapas que nos da el virus, aparte de todo lo que ya hemos hablado, es que el virus te quita una de las cosas que nosotros, por lo menos como venezolanos, y hablo de acá de nosotros, yo sé que hay mucha gente de otros países que nos escuchan, pero una de las cosas es que nosotros estamos acostumbrados a abrazarnos, a besarnos, a tocarnos. Somos los más panas de todo el mundo, y llegamos a un lugar y nos damos las manos y nos chocamos las manos, y si es nuestra familia y nuestros amigos, nos abrazamos. Eso nos los quitó el virus. Yo creo que en los momentos más difíciles que hayamos podido tener, donde uno realmente necesita ese calor, bien sea familiar o bien sea de los amigos que son familia, es ese abrazo y que no lo puedas sentir. Eso es duro. Es muy, pero muy duro. Por eso, nuevamente, sí, y sin ser repetitivo, les digo, señores, por favor, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos, porque esto es muy difícil.
Esa parte es muy dura.
Es muy duro.
Esa parte es muy dura porque ahí es donde viene la parte que te digo, Alejandro, que ya no es solamente lo que vive la persona que tiene la condición, o sea, la enfermedad, sino es la parte del entorno. Recuerdo que el día que te llevé el oxímetro, que nos vimos enferma todos, tú y yo, que estamos acostumbrados a que nos vemos, nos abrazamos, nos apuchamos, nos jodemos, no sé qué. perdón por la palabra, el verte allí, verte la cara de preocupación, verte esa cara de angustia, esa cara, y no poder acercarme sino nada más con un puñito, y no poderte abrazar y decirte, ¡ale, todo está bien! Eso fue muy duro. Cuando salí de allí, salí con lágrimas en los ojos y le dije a Gustavo, que era el que me llevó hasta el farmacólogo, y le dije, Gustavo, esto ha sido lo más duro que me ha pasado. Ver a Alejandro y no poder abrazarlo y darle ese ánimo. Ese, ¡ale, todo va a estar bien! Entonces lo que te digo, esa parte de angustia del que también está del otro lado, el que no lo tiene, pero está contigo de alguna manera, pero no puede acercarte, no puede estar contigo, y saber que ni siquiera puede estar contigo en tu casa porque se puede contagiar, como la vez que nos fuimos también a llevarte otra cosa para tu mamá, que fue el saludo al puñito, que tú sí te saludaste con Gustavo, pero que yo ni siquiera tuve el valor de poderte ni siquiera dar el puñito, porque bueno, saben que mi condición de las defensas bajas es un poco complicada. Entonces, eso afecta mucho también al entorno.
Totalmente, totalmente.
Esa parte, creo que este es un virus que no es solamente la parte inmune, o sea, no es la parte nada más física, sino es la parte emocional, la parte psicológica. Te afecta muchísimo, 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 muchísimo.
Totalmente, mi Margui, pero vamos a hacer un break, por favor.
Por favor, lo necesitamos.
Sí, y vamos a escuchar en este momento al consejo en nuestra sección, el consejo de los padres, a Mary Liendo, ¿te parece?
Excelente, Mary Liendo es la mamá de Jonathan Hugueto. Como les expliqué anteriormente, ambos estuvieron hospitalizados con COVID en Vargas, en el estado Vargas. Bueno, estaba La Guaira. Ahorita ya no sé qué es, pero estaban allá en La Guaira. Y nada, otra guerrera que la tenemos con nosotros. Adelante, Mary.
Enfoque Padres. Consejo de los padres.
Hola, soy Mary Liendo de La Guaira, de 61 años, madre de Jonathan Hugueto, chico diagnosticado con el síndrome de Asperger, afortunadamente mi hijo, el cual luchamos por vencer al COVID, porque los dos nos dio COVID y fue una experiencia muy positiva, ya que nos permitió reflexionar y reevaluar nuestras condiciones de vida. Le doy gracias a Dios por vivir la experiencia de vencer al COVID junto a mi hijo. Gracias.
Bueno, gracias, mi querida Mary, por este mensaje, por este consejo. Y agradecidísimos a Dios todos los que te conocemos y te queremos, Mary, por tenerte aquí con nosotros. Y súper orgullosa y además mucha admiración, porque ese reporte diario que nos enviaban tú y Jonathan, se te notaba mucho el malestar, la decaída, pero ahí siempre tú dándonos fortaleza a todos los que te queremos. Entonces, una admiración, un abrazo muy grande desde aquí, desde Asperger en perspectiva, te queremos mucho, Mary. Y Dios te bendiga. Bueno, mi Ale, seguimos con este programa. Qué fuerte, es emotivo, es un programa donde están muchas las emociones que hemos tenido durante estos dos meses, y teníamos que comenzar este primer podcast después de haber tenido esta pausa.
Reflexionando.
Reflexionando. Un programa de reflexión, de un llamado a la conciencia.
Hemos hablado en todo nuestro programa acerca de todas las etapas que hemos vivido, ¿no? Y lo hablo, por supuesto, en primera persona, porque es reciente lo que nos ha sucedido, pero hablo quizás por todas aquellas personas que, como lo hemos indicado, personas que están a nuestro alrededor y, por supuesto, muchísimas más que no conocemos, pero que han pasado por esto y que, bueno, que definitivamente se pueden ver reflejados a lo que estamos hablando. Por supuesto, pueden darnos su punto de vista a través de nuestras redes sociales, @ Asperger en perspectiva, en Instagram,
en, en Facebook y en Twitter.
En Facebook y en Twitter. Escríbanos, díganos también cómo ha sido su proceso.
Su experiencia, con o sin
correcto. COVID.
Porque aquí tenemos que hablar no solamente al paciente, sino al entorno.
Es correcto. Fíjate, mi Marvin, como le indiqué, hemos hablado de todo el proceso y quizás en la mayoría de las etapas, pero creo que una de las más importantes es la parte psicológica.
Sí, la parte emocional, la parte psicológica es vital.
Y hemos hablado quizás que, sí, los síntomas, te sientes así, te afectan los pulmones, comenzaste con fiebre, comenzaste con esto, ¿qué tal? Pero hay algo muy importante y yo creo que de eso la gente no habla. Porque yo en todo este año que tenemos de pandemia, he escuchado todos estos síntomas, pero nunca nadie me dijo de que había un síntoma post-COVID, que es definitivamente esa parte psicológica, ¿ok? Y poco a poco lo fui entendiendo, porque en el caso de mi mamá, de un día para otro, que ella iba en la mejoría, iba cada día mejorando un poquitico, porque además el proceso es muy, pero muy, pero muy lento. Y eso es una de las cosas que quiero que también todos tengamos en cuenta, ni que Dios lo quiera, ninguno, que más nadie se contagie de esta enfermedad, pero si fuese el caso, tengan en cuenta de que el proceso de recuperación es sumamente lento. A 2 meses de que mi mamá comenzó con el primer síntoma, hoy es el día de que todavía sigue con oxígeno, sigue con menos oxígeno, pero sus pulmones fueron sumamente afectados. Pero bueno, lo que iba era que mi mamá iba en una recuperación lenta pero segura y de un día para otro comenzó a ahogarse nuevamente, a pesar de que ya el litraje de oxígeno lo teníamos en 5 o en 6 litros por minuto. Y ese día le tuve que subir el oxígeno hasta 12 o 15 litros, no recuerdo. Era algo así como que estábamos retrocediendo 5 días, una semana atrás. Y evidentemente la desesperación fue fuerte en mi caso, que yo soy el que la está viendo. Por supuesto, ella también veía que no sabía qué había pasado. Llamamos al médico y el médico, en esa misma noche llegó a nuestras casas y al examinarla nos dijo, pero esta señora está bien, está mejorando, sus pulmones se escuchan mejor de lo que lo escuchaba hace una semana atrás. Y mi pregunta fue, ajá, ¿y entonces qué le está sucediendo? Y me dijo algo que por primera vez lo escuchaba en esta situación, en esta enfermedad. No lo había escuchado de nadie, pero me dijo, tu mamá tiene un ataque de pánico. Y yo, ¿cómo que un ataque de pánico? Sí, seguramente en algún momento del día ella sintió inconscientemente, porque eso es muy importante acotarlo, todo esto fue inconsciente. Mi mamá ni siquiera entendía en el momento qué era lo que estaba sintiendo. Pero bastó a que el doctor le dijera que era un ataque de pánico y por supuesto le dio una medicación para que mi mamá al día siguiente se sintiera mejor. Entonces, la parte psicológica es muy importante. Incluso, una anécdota muy importante es que una amiga de mi mamá, una compañera de trabajo, me escribió primero a mí preguntándome por ella, semanas después de que ella ya se había contagiado, y me pregunta cómo está. Y yo le respondí que todavía tenía oxígeno. Ella todavía no lo podía creer. Y esa amiga le escribió un testamento a mi mamá prácticamente a través de su WhatsApp, diciéndole, dándole ánimos, de cierta manera, de una forma quizás no regañándola, pero sí de una manera fuerte.
Jamaqueándola, como dije yo ese día, ¿te acuerdas?
La jamaqueó para los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Jamaquear es como agarrar a la persona y decirle y removerla, agarrarla y sí, como darle,
confrontarla con alguna realidad o algo, o sea, como que ¡epa! ¿Qué pasa? Párate y sigue adelante.
Es así, y realmente esas fueron como las palabras de ella, tal cual. ¿Qué es lo que te pasa, Yajaira? Tienes que seguir adelante, que es lo que tú siempre has sido una persona positiva. No lo van a creer, eso fue un domingo a las 5 de la tarde. El lunes a las 8 de la mañana, mi mamá abrió los ojos y dijo, hoy voy a caminar, hoy me quiero bañar, hoy quiero hacer esto, hoy quiero salir del cuarto, hoy qué tal. E hizo todo eso.
De hecho, esos fueron los primeros días que tú y yo comenzamos a hablar de nuevo, a conversar, y me acuerdo que tú calladito me dices, Margie, está pasando esto, esto me estás describiendo, lo que estaba sucediendo. Y quedamos los dos, estábamos, dentro de lo que estábamos conversando ese día era ver cómo tu mamá estaba empezando a sacar la fortaleza. Esa que de repente sentíamos que en las conversaciones que lo sentía por, a través de ti, que ella estaba como decaída. Como... De hecho, tú conversaste con mi mamá en algún momento.
Correcto.
Por esa parte de la...
De los ataques de pánico
que estaban teniendo. Y en ese momento nos enteramos que era parte de la misma enfermedad. Que muchos pacientes post-COVID, por decirlo de alguna manera, tenían secuelas con ese, con eso, con esos ataques de pánico.
Bueno, pero ya que lo has conversado, efectivamente una de las personas que me ayudó en ese proceso fue tu mamá, la señora Miriam Ortiz. Y... por supuesto, no podíamos dejar de tenerla aquí con nosotros, con
consejo del especialista. Y hoy nos hablará sobre la parte psicológica del COVID. Bueno, vamos a escucharla.
¿Qué dice el especialista? Consejo de médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y terapistas de lenguaje.
Mi nombre es Miriam Ortiz, soy médico psiquiatra, especializada en los trastornos del espectro autista, y puedo decir que una de las pocas secuelas psicológicas que está dejando el COVID-19, de las que hemos podido agrupar hasta ahora, son trastornos de ansiedad, cuadros de crisis de pánico, hay síndrome de estrés postraumático, hay otros casos que implican en cuadros depresivos, y también ha producido muchos trastornos del sueño.
Muchas gracias, señora Miriam, y nuevamente le agradezco todo el apoyo que también usted me dio en las veces que pudimos conversar. Un apoyo, por supuesto, desde su punto de vista médico, pero también desde su punto de vista espiritual, que también fue súper importante para nosotros, de verdad. Muchísimas gracias, señora Miriam.
Y bueno, Ale, antes de irnos con la canción que vamos a dedicarle a nuestro oyente, creo que es un momento muy difícil, pero creo que es el momento más importante, porque es un momento de hacer honor y un reconocimiento y recordar a todos nuestros amigos que se fueron, Alejandro, porque ha sido parte de estos 2 meses hacer un homenaje a ellos, porque han sido parte de este proceso difícil que hemos vivido como amigos, como hermanos, como compañeros, como todo. Entonces creo que nombrándolos, aunque a lo mejor queden algunos por fuera, pero los que están más cercanos a ti y a mí, es una forma de hacerle un homenaje y saber que siempre van a estar en nuestros corazones, que sabemos que fueron unos guerreros luchando y que bueno, que desde Asperger en perspectiva le hacemos un homenaje a esos guerreros que se nos fueron. Entre ellos, bueno, empiezas tú, Alex, con...
Entre ellos, nuestro amigo del grupo SCAO, donde yo estoy, que formó parte o siguió formando parte desde hace muchísimos años. Una persona que siempre ha estado, por lo menos en mi grupo SCAO, y a quien siempre recordaremos, al señor Álvaro González, el cual, bueno, es el esposo de nuestra querida Josefina Delgado y papá de mis grandes amigos Jennifer y Alejandro. Es una de las personas que se nos fue, una de las primeras.
La primera persona que se nos fue.
Por supuesto, ya lo comenté, pero a la señora Ángela de Montilla, que es la mamá de mi gran amigo Eusebio, que siempre, bueno, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y entre eso, ahorita. Igual yo, porque apenas me enteré, inmediatamente lo llamé.
Aunque no los conocimos, Alejandro, quisiera, ya que estamos hablándose de la parte SCAO, hacerle un reconocimiento a todas esas personas que se fueron del grupo SCAO Claré, que fue la forma como te enteraste de la partida de la mamá de tu mejor amigo, y hacerle un reconocimiento a ellos, aunque no es el programa SCAO, pero somos SCAO.
Entonces creo que es un reconocimiento que hay que hacerle y un homenaje en esta parte.
Y por supuesto a la pareja o al novio de nuestra querida amiga
Albert, que se fue, luchó muchísimo. Él cayó más o menos contemporáneo, creo que unos días antes que tu mamá. Y bueno, lamentablemente Albert
no nos acompaña
en este momento. Tuve la dicha de conocerlo poco tiempo antes de que le diera el COVID, y un ser humano maravilloso y que dio mucha felicidad a nuestra queridísima Gaby el tiempo que estuvieron juntos. Entonces, un reconocimiento y un homenaje a Albert, y te recordamos siempre, Albert. Gracias por haber hecho tan feliz a Gaby. Y bueno, está la señora Luisa, la mamá de mi querido amigo Manuel Cedeño, soy Aspi, que se fue el mismo día que Albert, por casualidad, y no lo logró. Pero bueno, ella también en este homenaje a Asperger en perspectiva. A mi querido primo, también se fue, en Margarita, y muchas personas que se nos han ido en este tiempo, Alejandro.
Es así, mi Maggie, pero tenemos que continuar, darle todo el apoyo a sus familiares y amigos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Y como dije al comenzar el programa, tenemos que agradecer de una u otra manera. No agradecer que hayamos tenido la enfermedad, no agradecer de que hay personas que se nos fueron, sino agradecer porque yo creo que, no sé si todavía tenemos todavía ese aprendizaje, sabemos cuál es el aprendizaje de esto, pero yo creo que en algún momento, y hablo nuevamente en primera persona, en algún momento yo sabré realmente qué es lo que estamos aprendiendo. Sé que ya yo sé que he aprendido muchísimas cosas de todo lo que de todo este proceso que hemos pasado, pero es agradecimiento lo que tenemos que tener por los que estamos, por los que seguimos, inclusive por lo que nos dejaron los que se fueron. Y para ya culminar nuestro programa, hay una canción que se hizo muy famosa a partir de que comenzó la pandemia.
Así.
Desde España, y se ha hecho varias versiones en otros países, pero creo que la más famosa es esta, donde, como dato curioso, esta versión que le vamos a colocar ahorita, hay dos venezolanos.
Sí, creo que son dos venezolanos.
Uno de ellos es Carlos Baute, uh-huh. Y la otra no recuerdo, pero lo podemos buscar por ahí y luego se lo comentamos.
Sí, después lo comentamos por allí. Bueno, vamos a escucharla, Alejandro, pero antes de eso quiero decirte que estoy orgullosa de ti, que doy gracias a la vida y a Dios por tenerte aquí con nosotros, a tu mamá, y que te amo inmensamente y que gracias por ser siempre mi mejor amigo.
Gracias a ti, mi Margue.
Te quiero.
Y yo a ti, gracias a todos ustedes por escucharnos en Asperge en Perspectiva.
Y vamos a escuchar ahora Resistiré.
Soledad. amigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré erguido frente a todo. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Este programa llega gracias a nuestro aliado SubliArt, quienes te invitan a crear tu propio estilo en sublimación
de franelas, chemises, tazas, gorras y todo tipo de uniformes escolares y empresariales.
¿Cómo contactarlo? Bueno, ingresa a su cuenta de Instagram @subliart.be. SubliArt, crea tu propio estilo.
Hasta el próximo
podcast.
Chao, chao.
Y así llegamos al final de tu programa Asperger en Perspectiva, el podcast del autismo, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te invitamos a estar pendiente de las notificaciones de tu podcast para nuevos episodios.